Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati. Estamos felices de estar haciendo el programa El Tiempo y el Teatro este sábado 5 de junio con Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
¿Cómo estás, Jorge? Muy, pero muy bien, muy bien.
Y yo realmente muy feliz, Juano, porque estamos en comunicación con una de las directoras, creadoras, músicas, realmente una artista notable, que, de quien hemos visto espectáculos que uno se lleva realmente en el corazón. Si yo te digo, por ejemplo, Mansi, La vida en Orsay, o te digo Arráncame la vida, bueno, y muchos otros espectáculos, y ahora está presentando en la plataforma Teatrix.com un espectáculo que fue especialmente concebido para Teatrix, o sea, para la plataforma de teatro digital, que se llama Te aconsejo que me olvides. Es de una belleza el espectáculo, y está nada menos que interpretado por Raúl Lavie, por Ivana Rossi, por Marcos Montes, o sea, tres bestias de la actuación musical en la Argentina. Y por supuesto, estamos hablando de la gran Betty Gambartes. Betty Gambartes, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Muy felices, la verdad, de poder entrevistarte. Una alegría, Betty, enorme. Primero empezar felicitándote, el placer enorme de haber visto Te aconsejo que me olvides, este espectáculo en Teatrix. Cuéntanos cómo fue que se generó este espectáculo, que tiene, por ejemplo, entre otros, a Raúl Lavie al frente, digamos, del elenco.
Sí, exactamente, un placer y un orgullo el elenco con el que pude hacer Te aconsejo que me olvides. Además que era un título muy propicio para el momento que estamos viviendo, ¿no? Te aconsejo que me olvides, 2020. En ese momento era solamente 2020, pero ahora hay que decir 2021 también, ¿no? Mira, esto surge por una feliz iniciativa de Mirta Romay, que me llama en medio de la pandemia para decirme que ella quiere hacer su primera producción integral desde el comienzo de una obra mía, lo cual me llenó de orgullo y de ilusión, porque en ese momento que alguien te diga que quiere invertir desde el vamos, esto significaba escenografía, vestuario, luces, o sea, trabajar todo esto para luego filmarlo, me pareció de una, bueno, casi milagroso. Y así es que con Diego Vila nos pusimos a trabajar en esta búsqueda de un repertorio fundamentalmente de tango, pero también hay boleros, que tuvieran que ver con una mirada más, más mirada hacia el humor. Qué bueno. Que hacia la muerte de los tangos, es decir, saliendo un poco de la nostalgia del tango y viéndolo desde otro lado, ¿no?
Exacto, Betty, me encantaría que cuentes un poco de este triángulo que se arma entre Ivana Rossi, Marcos Montes y Raúl Lavie, ¿no? ¿Qué encarnaría, qué arquetipos del tango y qué nuevas formulaciones más cercanas al feminismo está encarnando este triángulo tan interesante?
Bueno, este triángulo lo que propone es justamente la libertad de poder elegir, que uno no tiene por qué elegir lo previsible, ¿no? Y fundamentalmente que esta mujer viene de haberse equivocado y se vuelve a equivocar con el personaje de Marcos, que es a quien está dejando, y se enamora de un personaje como Raúl Lavie. Ivana es una piba re joven, y se enamora de Raúl, y Raúl sí, compone ese personaje, ese hombre recio de tango, que más bien le dice, mira, yo no estoy para esto, estoy para otras cosas, pero después cae enamorado. Está el personaje mucho más virado hacia el humor que compone Marquitos Montes, y en realidad que ellos tres apuestan a una sola cosa, que es la ilusión de siempre poder enamorarse y poder vivir. Yo no sé si es enamorarse o si es de vivir con una ilusión y con una esperanza. No. Si enamorarse es vivir con una ilusión y con una esperanza, y bueno, se enamoran. Si no, lo que buscan es el derecho a la felicidad.
Qué bueno. Y me encantaría decir que Siempre uno espera una gran calidad de tus espectáculos, aquí la vuelve a encontrar. Yo me llevo, como decía antes, en el corazón espectáculos como Arráncame la Vida o como el caso de Mansi, ¿no? La Vida en Orsay, entre muchos otros, porque además sos
de DJ Polini y yo,
DJ Polini, que... ¿no? Maravilloso, sí, maravilloso,
sí, maravilloso. No te prometo. Otro que era también muy lindo, No te prometo amor eterno, ¿te acordás? Con Macha Guevara y Manuel Bandera.
Exactamente, u otros trabajos tuyos como la puesta en escena de la ópera de Tres Centavos, por ejemplo.
¿Te acordás?
Maravilloso, maravilloso. O sea, sos realmente una gran directora, y esto lo digo porque los espectadores que amamos el teatro, que disfrutamos del teatro, que disfrutamos del arte, somos muy agradecidos con los grandes artistas. Y realmente yo te estoy muy agradecido, Betty. Me encantaría preguntarte si podemos pensar este espectáculo en Teatrix, te aconsejo que me olvides, lo podemos pensar dentro de un ciclo que podríamos llamar del musical nacional o del musical argentino, el musical de cámara argentino. ¿Cómo lo ves, Betty?
Mirá, primero agradecer las palabras. Yo soy la agradecida a vos, que siempre me acercás a ese grupo de gente tan importante que tenés, que te sigue, que haces conocer la obra de nosotros, los autores argentinos. Que yo pueda pensar... ojalá pueda decir que sí pienso en el musical argentino. Yo siempre aposté por el musical de cámara, como bien decís. ¿Pero por qué de cámara? De cámara porque siempre pienso en quién me va a financiar un espectáculo grande. Entonces siempre pienso en algo factible, ¿no? Pienso en algo económicamente factible. Por eso de cámara, pero me encantaría que fuesen más grandes también. Y sí tiene que ver con la canción nacional, tiene que ver con la canción que nos identifica, ya sea el tango, ya sea la balada, ya sea ahora el rap y el tango fundamentalmente, pero lo que sí estoy en una búsqueda de poner en escena la voz de los grandes poetas argentinos. Caso de DJ Polín, en DJ Polín y yo, caso de Homero, y si a veces vamos por algún poeta, lo que importa es el rescate de ese repertorio que nos pertenece a todos, porque ese es el repertorio con el que todos fuimos acunados, nos enamoramos, nos peleamos, aquel con el cual convivimos, claro. Y eso sí me importa, el rescate de una identidad y también de que la valoremos. Estamos tan devaluados y nos pensamos tan devaluados cuando en realidad es un país que ha dado tantísimos y tan enormes artistas que me parece que es en ellos que nos tenemos que apoyar para ver las grandes cosas que hemos hecho, que han hecho.
Exactamente, Betty Gambartes. Yo quiero además decir que cuando hablas de estos grandes artistas, yo no puedo dejar de pensar en tu papá, ¿no? Estoy pensando en ese artista plástico excepcional, Leónidas Gambartes, que para mí es uno de los más grandes pintores latinoamericanos, no sé, a la altura de un Rufino Tamayo, a la altura de un Wilfredo Lamb, a la altura de un Mata chileno, digamos, realmente un grande, ¿no? Y siempre me acuerdo, yo cuando vos decís esto de que te internás en el país de la canción popular argentina, yo veo la imagen de tu papá con la pequeña valijita metiéndose hacia la provincia a rastrear la cultura popular de la Argentina, ¿no?
Tal cual. Cuánto agradezco, Jorge, siempre te agradezco que vos hables de mi padre y en esos términos, en un hombre que en vez de irse, como era lo usual en su generación, a Europa a investigar, él hizo el camino inverso. En vez de irse hacia el mar y cruzar el mar, se fue tierra adentro, a las provincias más pobres, en la búsqueda de lo que él buscaba como una raíz telúrica, una identificación, un paisaje nuestro. Así que yo eso, este recuerdo hacia él lo agradezco mucho. Y hablando de Tamayo, bueno, hay palabras muy lindas que Tamayo le ha dedicado. Damasio dijo que el gran pintor latinoamericano, americano, era mi padre, y de hecho compró cuadros para su fundación, ¿no? Para el Museo Damasio.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Qué bueno, estamos hablando con Betty Gambartes, estamos hablando centralmente sobre Te aconsejo que me olvides, este bellísimo musical que está en Teatrix.com, pero también sobre otros temas como la obra de Leónidas Gambartes, su padre. Y le paso a Juano Villafañe. Dale, Juano, nomás.
¿Cómo estás, Betty?
¿Qué haces, Juano?
Justamente, comentaba recién Jorge Dubatti esta idea de internarse, ¿no? Y vos hablabas de recuperar. Recuerdo como todos ese maravilloso espectáculo dedicado a Homero Manzi, ¿no? Hermoso espectáculo, ¿no? O sea que hay una continuidad de alguna forma en la búsqueda que hizo tu padre a propósito también de lo nacional y popular, en este caso, ¿no? En la representación del tango y del imaginario del tango. Como decíamos al principio, te voy a hacer una pregunta clásica, que siempre es difícil, ¿no? Pero que yo creo que tiene valor para reconfirmar tu espectáculo, ¿no? En esta idea de que el tango permite erradicar todo, ¿no? Como que el tango es todo, todo es tango, ¿no? Ahí se radica la pasión, el humor, el deseo, la ilusión, ¿no? Además con una gran fuerza dramática, lírica, ¿no es cierto? Mucho se ha dicho, ¿no?, sobre esto, pero uno vuelve a preguntar, ¿por qué para vos el tango permite volver sobre esos temas una y otra vez y tener esa presencialidad, esa vigencia tan, tan importante, tan fuerte, ¿no, Betty?
Porque creo que el tango está vivo. El tango, ya sea, Te aconsejo que me olvides, que es de 1926, y tiene un humor, ya desde la ironía del título, porque este título pertenece a un tango desde ese momento, porque el tango es nuestras raíces, nadie puede negar la raíz, y porque además tenemos que estar orgullosos de una música, de una forma de música, de una forma de canción, que es ha nacido en una ciudad. Hay pocas ciudades en el mundo que puedan decir que han dado origen, que son cuna de una forma musical, y que esta forma musical sea el tango y nosotros seamos los dueños de esa cuna, me parece que ya nos tendría que llenar de entusiasmo, ¿no? Y está vivo porque en cualquier momento de nuestra vida vamos a pasar por el tango. Yo creo que hay etapas, uno puede tener etapas de desconocimiento, de decir, bueno, esto, en fin, esto de hablar de amor, de estar llorando, de esta melancolía, pero todo eso, para mí, es porque uno no ha abordado todos los géneros, porque en el caso de Te aconsejo que me olvides, no va por ese lado, va hacia el humor, al enorme humor que por ahí tenían los tangos del principio del siglo, ¿no? Bueno, hay que pensar todo lo que decía Borges respecto al tango, el tango canción con Gardel y Lepera. El tango canción va a estar vigente siempre, porque es una canción. Y las cosas están vigentes, creo, Juano, cuando tienen calidad, y fundamentalmente cuando siguen diciéndonos algo, cuando son nuestros contemporáneos.
Qué bueno. Betty, hay una cosa, si me permitís, Jorge, que me parece importante para asociarla, que está relacionada con este ritual, ¿no?, que hace al tango, y a esta forma que tiene el baile, ¿no es cierto?, que es el encuentro, siempre el encuentro entre dos cuerpos, ¿no?, pero que a su vez también puede narrar todas las historias que supone ese encuentro, ¿no? Y uno siente que en cada tango hay un final, ¿no? Siempre se está finalizando una historia, ¿no?, para comenzar con otra, asociado a un baile que a su vez une a los cuerpos de una manera muy erótica, muy sensual, muy profunda, ¿no? Es una historia narrada asociada a los cuerpos permanentemente, y el humor es fundamental, como vos decís, el humor ha sido una de las matrices del tango, ¿no es cierto? La ironía, el humor.
Exacto, exacto.
Qué bueno.
Exactamente.
Qué bueno.
Qué lindo.
Yo te quería preguntar, Betty, de del repertorio de tangos. Yo no sé cuántos tangos, canción existen como para que vos puedas elegir. No, no hablo de versiones, sino cantidad de tangos originales, digamos, pero tuviste que hacer una selección, es bellísima la selección, la combinaste, como decías, con algunos boleros. Me encantaría que cuentes un poquito cómo elegiste, digamos, a partir de qué archivo de tangos elegiste y qué archivo de boleros, y también que nos cuentes un poco sobre esos momentos mágicos que tienen tus espectáculos, que son lo que llamamos los quodlibet, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito, yo te sinceramente te agradezco esos momentos en los espectáculos, porque para que me entiendan los oyentes y las oyentes de todo el país, es un momento en el que se cantan al mismo tiempo dos tangos diferentes, y sin embargo no hay contradicción, digamos. Explícalo vos, por favor.
Bueno, me hiciste como un montón de preguntas, porque no sé cómo voy a hacer para contestar todo eso. Primero quiero decir que no son mis obras, son nuestras obras, las obras que yo hago con Diego Vila. Exacto. Diego Vila y yo tenemos una asociación artística que tendrá 20 y pico de años, ya no recuerdo cuántos. Esto de ser una asociación artística también permite que a veces no, ninguno de los dos termina una frase porque ya sabe lo que el otro le va a decir o lo que está pensando y le propone la solución. Igual. Esto es lo que hacen realmente esas asociaciones. O sea que todo la creación de las obras es conjuntamente con Diego Vila y otras han sido también, en el caso de Discepolini y yo, y en el caso de Homero Manzi, con Bernardo Carey, a quien le doy mi profundo cariño y agradecimiento, ¿no? Es un gran dramaturgo. Excelente. También, sin duda. En lo que hace, y muy generoso, es decir, señor, en lo que hace al archivo y a esta altura de la vida, tenemos un archivo muy grande. En el caso de Te Aconsejo, hay 46 temas que eran la desesperación, tanto de Diego, porque Diego tocó en ese espectáculo. Quiero hacer mención que quien toca en el espectáculo es Diego Vila. La dirección general es mía. La dirección musical es de Diego Vila, que en este espectáculo está con una bandoneonista, Lucía. Este espectáculo tiene dos bailarines, que es Esteban Domenichini y Melody, y que tiene una cosa bellísima, que es la escenografía de Graciela Galán, que es sumamente original, porque en realidad no es nada más que una escalera. O sea, montar algo tan realista como el tango en situaciones que planteamos en la obra realista en una escalera sin fin, algo de la Penrose, de la escalera de Penrose, y tener a los músicos adentro de esa escalera en el centro, es algo que con Graciela nos divertimos mucho en eso, y el vestuario también es de ella, y la iluminación es de David Celdes. El tema de los quodlibet viene desde Arráncame la Vida, que a mí me surge como idea un poco desde la ópera. Es decir, en la ópera vos sabés que puede haber 4, 5, 6, bueno, personajes que cantan en simultaneidad su problema, porque siempre ahí está la dificultad del quodlibet, no solamente que se pueda hacer armónicamente y que resulte armónicamente, sino que la situación responda a ese momento y a cada personaje. Eso es difícil encontrar, y sin duda que nos lleva sus problemas, pero han surgido a lo largo de todos estos años muy muy bellos quodlibet. Vos sabés que cuando nosotros nos llaman de un festival en Holanda para hacer una ópera, que fue Orestes Último Tango, Ricardo, que era nuestro productor, enlace con el festival de Holanda, nos da una condición, que haya los quodlibet. Yeah. Pero de eso era toda música original. Entonces los quodlibet tenían como más sentido cuando, y el goce de la gente sucede cuando la gente reconoce el tema. Sí. Lo interesante es cuando vos reconoces, este tango es este, y entendés todo, y ese, porque encima hay que lograr que se entienda, que se escuche separadamente, pero que responde a lo que en ese momento el personaje está pasando. Entonces, ese es un... Y bueno, eso es trabajo.
Me imagino, debe ser muy difícil encontrar los materiales como para todo esto, ¿no? Para que las letras se entiendan simultáneamente, para que haya la compatibilidad armónica y para que encima vaya al servicio de la situación dramática, ¿no? Debe ser dificilísimo. Por favor, para enganchar a la gente que nos está escuchando, ¿cuántos quodlibet hay en Te aconsejo que me olvides?
Me matas. Bueno, hay varios, pero no puedo recordar, a ver si serán, hay varios, por lo menos habrá tres. No podemos ahondar en los quodlibet porque, insisto, no es sencillo, no es sencillo.
Y Betty, yo
a veces no te permite...
No te quiero interrumpir, pero quiero decir que recomiendo, por favor, a las espectadoras y los espectadores que van a ver, te aconsejo que me olvides, por favor, que perciban la belleza de esos momentos del quodlibet. Los van a reconocer enseguida porque los cantantes cantan juntos, pero dos canciones diferentes. Es una maravilla.
Puede ser que haya más, porque ahora me estoy acordando del último tema, y puede ser que tengamos unos cuatro por lo menos, ¿eh?
Qué bueno. Betty, nos queda muy poquito tiempo, le quiero dar la palabra a Juano Villafañe.
Claro. Betty, vos viste, en tiempos virtuales como los que vivimos hoy, uno observa en tu espectáculo que la música, el baile, la representación se asocian muy, pero muy bien a lo audiovisual, ¿no es cierto? O sea, hay que decir al espectador, a quien vaya a ver este espectáculo, que hay una gran fuerza en lo audiovisual, está muy bien realizada esa tarea artística, Betty.
Bueno, eso también es mérito, sin duda, del empeño que puso también Mirta Romay en que fue grabado a 6 cámaras. Y mirá, yo sé que queda poco, pero es muy importante decir esto. Ese espectáculo no nació al público. Ese espectáculo todavía no creció con la vivencia del público, por lo cual para nosotros fue muy difícil filmar y hacer algo como terminado cuando no había tenido ese crecimiento y esa mutua relación con el público. Pero bueno, esta obra tiene 6 cámaras, un trabajo minucioso de que acá en este momento hay que acentuar este otro, los diferentes planos, y bueno, el trabajo muy bueno de David Celdes en la iluminación. Fue un equipo de gente, Juano, que trabajó en pandemia con una entrega y una generosidad que yo quiero recalcar, porque fue difícil. Ensayamos así, por Zoom ensayamos al principio. Después de esto no podíamos, musical, viste, por Zoom es un lío bárbaro. Entonces empezamos de a uno a juntarnos en la casa, y solo al final pudimos juntarnos, y también con la escenografía un día. Es decir, fue muy meritorio de parte de todo el equipo que hizo posible esto. Sí, yo sumamente agradecida por las condiciones.
Nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que redondeemos en esta idea. Por favor, no se pueden perder. Te aconsejo que me olvides. Está disponible en la plataforma teatrix.com. Es la primera vez que laburás con Raúl Lavie. Raúl Lavie es un, no sé cómo decirlo, un animal de teatro realmente.
Es un monstruo.
Es un monstruo.
Con Raúl yo tengo un respeto y una admiración enorme. Es la tercera vez que trabajo con él. Yo hice una obra hace muchísimos años, mía también, en colaboración también con Diego, que es Sin Compasión. Ahí trabajaba una obra original también. Ahí estaba el Negro Lavie, Julia Senko, Divina Gloria, Christine Philbrook, bueno, una serie de gente. Y después trabajé en un espectáculo que también con Trelles y el Negro Lavie. No, es la tercera vez que tengo el placer de trabajar con el Negro, porque realmente es único.
Y Betty, para cerrar, te agradecemos enormemente esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, pero además vos sabés que estamos en podcast también, así que hay mucha gente que ingresa a escuchar el programa de manera asincrónica y en cualquier parte del mundo. Para cerrar, ¿estás elaborando algún proyecto? Te pido nada más que sea cortito porque nos tenemos que ir justamente a un corte.
Sí, en un proyecto que es diferente, que se llama ¿Quién es Clara Vic?, que se va a estrenar cuando se reabre el Teatro San Martín, que es para una actriz, un barítono y un pianista, y es la vida, es Clara Schumann.
Hermoso.
Si yo te digo ¿Quién es Clara Vic?, no sabes quién es Clara Vic.
Qué bien.
De Clara Schumann, sí.
Qué bueno, ahí me imagino que concluye toda tu formación como concertista de piano, todo el trabajo que haces en el Instituto Superior del Teatro Colón, ¿no? Porque vos trabajás allí. Betty Gambarte, es toda la admiración realmente, y recomendamos que no se pierdan, por favor, te aconsejo que me olvides, nos lo van a agradecer esta recomendación, van a ver lo que les digo, disponible en la plataforma teatrix.com. Betty Gambarte, muchas, muchas gracias.
A ustedes por dejarme estar acá y llegar a tanta gente. Muchas gracias.
Un abrazo. Un gran abrazo, Betty, un gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.